Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45 que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Siempre es un placer saludarlos. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 20 de mayo del año 2015. Tenemos varios titulares para compartir con ustedes. El diario The Wall Street Journal reitera que altos funcionarios venezolanos son investigados por vínculos con el narcotráfico. Tendremos reacciones desde Venezuela. El presidente Barack Obama promulga la ley Alerta Azul para proteger a los policías. Estados Unidos y Cuba están listos para iniciar mañana otra ronda de conversaciones. Y tendremos en entrevista desde Texas a una motociclista hispana para conocer de cerca las consecuencias del incidente armado del fin de semana. Esto es Estudio 45 y aquí empezamos. El diario estadounidense The Wall Street Journal revela que altos funcionarios venezolanos están presuntamente involucrados en narcotráfico. Mientras tanto, la oposición política en esa nación exige al gobierno que responda a las acusaciones. Los detalles en el informe de Alejandro Escalona.
Un despacho de la agencia de noticias Reuters dice que los principales líderes de la oposición venezolana instaron el martes al gobierno de Venezuela a investigar las informaciones aparecidas en el diario The Wall Street Journal, las cuales señalan que altos funcionarios estarían involucrados en tráfico de cocaína y lavado de dinero. El periódico estadounidense dijo el lunes que autoridades de Estados Unidos están investigando al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, y a otros altos representantes venezolanos por, presuntamente, traficar drogas. El líder de la oposición en Venezuela, Enrique Capriles, durante un acto público, dijo que el gobierno debería investigar las denuncias sobre narcotráfico contra altos funcionarios. Son denuncias graves, dijo Capriles, en las que se presume que Venezuela sirve de puente para el narcotráfico. Otros líderes de la oposición, como la exdiputada María Corina Machado, también se hicieron eco de la denuncia, dice Reuters. El gobierno niega que sus fuerzas militares, dice Reuters, como institución, hayan sido seducidas por los cárteles, aunque reconoce la existencia de, citamos, manzanas podridas. Las autoridades en Caracas han restado importancia a las denuncias y dicen que son parte de una campaña de Washington para poner fin a 16 años de gobierno socialista en Venezuela. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y vamos precisamente hasta Venezuela. Allí en Caracas está nuestra colega, corresponsal de La Voz de América en Venezuela, Aymara Lorenzo. Y Aymara, muy buenos días, pero al mismo tiempo la primera pregunta rapidita para que nos comentes las repercusiones que tiene todo esto allí en esa nación.
Buenos días, Yoconda, un saludo. 24 horas después de que The Wall Street Journal publicara la confirmación de la investigación contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, este respondió durante una sesión del Parlamento y retó a que sean presentadas las pruebas que se tienen, según el diario Wall Street Journal, en su contra por esta investigación de narcotráfico. Cabello dijo: los que me acusan hoy de narcotráfico, que presenten una sola prueba, una solita. Esto lo dijo durante la sesión de la Asamblea Nacional. Además dijo que quienes están emprendiendo esta campaña desde Venezuela están cometiendo un error y que no se rinde ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque es irreductible. Además insistió en que el ataque en su contra estaría relacionado con la sanción impuesta por el gobierno estadounidense contra 7 funcionarios venezolanos por estar vinculados con la violación de derechos humanos. Por supuesto que también el momento en la Asamblea Nacional fue aprovechado por la bancada oficialista para firmar un comunicado de defensa de Cabello ante lo que la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz, calificó como una guerra sucia promovida por sectores extremistas de la política norteamericana y su cártel de medios de comunicación.
Aymara, me permites, obviamente todo esto del lado oficialista, pero también la oposición está exigiendo al gobierno que haga, que responda a estas acusaciones. ¿Qué repercusión ha tenido la posición de la oposición?
De hecho, escuchamos hace segundos, Enrique Capriles pidió que el gobierno investigue estas graves denuncias. Pero si nos atenemos a esta repercusión a la que tú me haces referencia, la podemos apreciar en lo que dijo el presidente Nicolás Maduro anoche durante su programa semanal En Contacto con Maduro. Lejos de anunciar una investigación y de darle atención o crédito a estas denuncias, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dado total respaldo a Diosdado Cabello y dijo además que el ataque hecho contra Diosdado era un ataque también hecho contra él, pues quien se metía con Diosdado Cabello se metía con él, y convocó además a una campaña en defensa no solamente de Diosdado Cabello, sino también de Tarek El Aissami, gobernador del estado de Aragua, y de los otros cuatro funcionarios que estarían siendo investigados de acuerdo al reporte que difundió The Wall Street Journal.
Exactamente. Bueno, era una reacción previsible, obviamente ya lo habíamos comentado ayer y lo habías anticipado, que Nicolás Maduro se referiría al tema en el curso de esa jornada. Muchas gracias, Aymara. Que tengas un excelente día.
Feliz día.
Muy amable. Nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Estamos en Estudio 45, un programa de La Voz de América. Seguimos informando. El presidente Barack Obama promulgó ayer una ley que crea un sistema de alerta nacional para detener a cualquier persona que hiera, mate o haga amenazas creíbles contra oficiales de policía.
What this legislation is going to do.
Esta ley pondrá en marcha un sistema que nos alerte sobre amenazas latentes contra las autoridades policiales de manera expedita para evitar la posibilidad de que otros policías sean tomados por sorpresa, y asegura que se tomen las medidas apropiadas tan pronto como sea posible.
El sistema alerta azul sería similar a las alertas Amber para encontrar a niños secuestrados. La ley lleva el nombre de los policías de Nueva York, Rafael Ramos y Wenjian Liu, quienes fueron asesinados a tiros en Brooklyn días antes de Navidad del año pasado por un hombre que luego se suicidó. El presidente dijo que es importante no solo honrar la memoria de Ramos y Liu, sino también, dijo textualmente, asegurarnos que hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros oficiales de policía cuando estos están en la línea del deber. Y aquí en Washington todo está dispuesto para que mañana se reanuden las conversaciones entre las delegaciones de Estados Unidos y Cuba. Ahora los temas están relacionados con la reapertura de las embajadas y, por supuesto, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Este informe con Lina Correa.
La entrada en vigencia el próximo 29 de mayo de la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo es un hecho concreto en la dirección del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla nación. Este es el principal abrebocas del cuarto encuentro que sostendrán las delegaciones de ambos países, esta vez en el Departamento de Estado.
Yo creo que es posible que tras la reunión de esta semana se anuncie una fecha para la apertura de las embajadas.
Su optimismo tiene fundamento en hechos concretos. No solo es el pronunciamiento del subdirector de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Gustavo Machín, quien describe las condiciones como favorables, sino las indicaciones del presidente Raúl Castro de que está listo para discutir el nombramiento de embajadores en cuanto se cumpla el plazo del 29 de mayo.
Él dijo que tan pronto como Cuba sea excluido de la lista de países que apoyan el terrorismo, estaremos en condiciones para intercambiar embajadores, implicando que otros asuntos han sido resueltos.
El único obstáculo que parece podría surgir es un voto negativo en el Congreso estadounidense. En ese caso, el presidente Barack Obama vetaría ese voto y daría vía libre a la decisión de su administración.
Sin embargo, hay otros asuntos que, como la situación de derechos humanos en Cuba, deben ser asumidos. Según el exdiplomático estadounidense Thomas Pickering, mantener abiertos los canales de comunicación será otro de los retos antes y después de la apertura de embajadas.
El acceso es necesario para hablar con los cubanos de manera franca sobre las cosas que objetamos y ellos tendrán el mismo acceso a nuestros asuntos. Esto no es algo de una sola vía.
Por ahora, los representantes de ambas naciones llegan más optimistas que antes a este nuevo encuentro, con un panorama que, si bien no está totalmente despejado, sí busca crear las condiciones de las que ya disfrutaron estos, los primeros participantes en la travesía de vela en 6 décadas que partió desde Florida hacia La Habana. Lina Correa, para La Voz de América.
Y cambiamos de tema. Estados Unidos advierte sobre amenazas contra el sistema financiero del país. Amenazas cibernéticas, dicen las autoridades. Luis Alberto Facal tiene más detalles.
Estados Unidos destacó su preocupación sobre el potencial para un ataque cibernético que podría significativamente interrumpir el funcionamiento del sistema financiero. El informe del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, divulgado el martes, cita violaciones de datos a gran escala durante el pasado año que afectaron a tiendas al por menor en Estados Unidos y el ataque de alto perfil que paralizó las computadoras en Sony, y destacó la necesidad de tener planes para responder a ataques. La actividad cibernética maliciosa probablemente continuará y las organizaciones del sector financiero deben estar preparadas para mitigar la amenaza que representan los ataques cibernéticos que tienen el potencial de destruir datos y sistemas críticos e impedir operaciones, dice el informe. El secretario del Tesoro, Jack Lew, preside el Consejo, que también incluye a influyentes reguladores financieros como la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, y los directores de la Comisión de Valores y Cambio y de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. El secretario Lew dijo el martes, al presentar el informe, que el panel enfatizó en la necesidad de que las compañías y el gobierno compartan información. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
El secretario de Estado, John Kerry, hizo el martes desde el estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos, un vehemente llamado al Congreso para que apruebe una legislación necesaria para que entren en efecto los acuerdos con la Asociación Transpacífico en la que participarían 12 naciones. Kerry advirtió que, de no hacerlo, quienes se beneficiarán son los rivales de Estados Unidos.
El acuerdo no regalará ningún derecho de soberanía de nuestra nación o de alguna otra. No va a permitir a nadie más que al Congreso de Estados Unidos cambiar nuestras leyes. Tengan por seguro que con el TPP, la Asociación Transpacífico, retendremos capacidad para proteger nuestro aire limpio y agua, regular nuestra economía y mantener todas las leyes de nuestro país. He luchado durante toda mi carrera por muchas de esas cosas para dejarlas de la noche a la mañana.
Las perspectivas para llegar a un acuerdo en el Senado sobre el proyecto para la Asociación Transpacífico, que se conoce como TPP, quedaron despejadas el pasado jueves, cuando la Cámara de Representantes dio su visto bueno para someter a consideración la concesión al presidente Barack Obama de la Autoridad de Promoción Comercial, necesaria para tramitar acuerdos comerciales con expedición. Seguimos en Estudio 45. Dos profesores chinos fueron acusados de espionaje económico y robo de secretos comerciales a Estados Unidos. Hao Sang, de 36 años, y Wei Pang, de 35, fueron acusados de ser parte de una conspiración para obtener secretos tecnológicos que podrían tener aplicaciones militares y beneficiar al gobierno de China. El jefe de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, Jeff Radke, se refirió al caso.
Creo que este caso demuestra que Estados Unidos está comprometido a la protección de los secretos comerciales y patentes de sus empresas, así que esto es algo muy importante para el país.
Hao y Wei se graduaron de ingenieros en la Universidad del Sur de California y en 2005 obtuvieron sus respectivos doctorados para luego pasar a trabajar con empresas tecnológicas estadounidenses. Hao fue arrestado al llegar al país procedente de China hace unas semanas para participar en una conferencia. Wei y otros cuatro ciudadanos chinos, a quienes el Departamento de Justicia acusa de conspiración, se cree que permanecen en China. Y en Texas, las autoridades continúan preocupadas por los incidentes del fin de semana que involucraron a dos pandillas de motociclistas. Este es el reporte de Tony Cano.
En los actos de violencia participaron principalmente miembros de las pandillas de los Bandidos y los Cosacos, pero otros afiliados también participaron. La policía en Waco dijo que algunos pandilleros fueron al restaurante para buscar problemas.
Este es un elemento criminal que vino aquí a matar gente. No vinieron aquí para comer y pasarla bien con su familia. Vinieron aquí por una razón y pensamos que parte de esa razón fue una actividad criminal.
La policía dice que la lucha se expandió del restaurante a un establecimiento cercano y cuando la policía llegó, los pandilleros comenzaron a dispararle también. Pero ninguno de los oficiales o transeúntes resultó herido. Las autoridades informaron que recobraron unas 50 armas de varios tipos de la escena del crimen, incluyendo nudillos de metal, cuchillos, cadenas y armas de fuego. Expertos legales señalan que las motocicletas son muy populares en gran parte del país y que los clubes de motociclistas no son organizaciones criminales.
Yo le advertiría a todos que no usen la brocha gorda para pintar a estos clubes como criminales por naturaleza. Estos individuos pueden aparecer amenazantes, pero eso es parte de la cultura. No significa que ese grupo u organización esté involucrada en actividades ilegales.
De hecho, una de las congregaciones más grandes de motocicletas en Estados Unidos ocurrirá en Washington en el venidero Día de la Recordación. Se llama Rolling Thunder. Y es un tributo anual a los héroes de guerra estadounidenses. Tony Cano para La Voz de América.
Y luego de ese incidente en esta semana, en todo el país se habla muchísimo de lo que es la cultura de los motociclistas o los bikers, como se los conoce en inglés. Tengo mucho gusto en saludar precisamente a una de ellas, es una hispana, es Olga Pate. Ella está en Texas, en este momento en El Paso, y tiene la gentileza de atender nuestra llamada para comentarnos algunos detalles de cómo está la situación por allá y también esclarecer algunas de nuestras dudas. Olga, muy buenos días, bienvenida a La Voz de América.
Muchísimas gracias. Buenos días, Gioconda.
Olga, ¿cómo nosotros, los ciudadanos comunes, podemos diferenciar a los buenos y los malos que manejan las motocicletas en el país?
Bueno, como todo, hay buenos y malos. Una de las formas de saber cuál de ellos son los patches. Son los patches que tenemos atrás de los vests que nos ponemos. Hay unos que ya se sabe que con ellos no los molestan. Son unos de los grupos son los bandidos, otros de los grupos son los monglos, otros son los Cossacks, son grupos, los outlaws, son grupos en el país entero que son grupos que están conocidos que están con cosas de crimen y prostitución y drogas. No son los mismos que otras personas que montan motocicletas para relajarse, para, o sea, disfrutarlo.
Claro, para pasear. Olga, tú eres miembro de este grupo de dueños de Harley Davidson, que son las motocicletas más conocidas y, dicho sea de paso, las más lindas que vemos en las calles, sin duda alguna. ¿Desde cuándo que montas motocicleta?
Yo monto motocicleta prácticamente casi toda mi vida, porque mis hermanos montaban moto. Así que desde chiquita siempre estaba atrás de la moto. Después, hace 2 años, compré mi propia moto y tengo mi propia moto desde entonces. Ajá. Y sí pertenezco a los Hawks, que es como usted dijo, los dueños de los Harleys. También los Harleys tienen una sub-branch, que son las Ladies of Harley, al cual yo pertenezco también.
Ajá, las damas de Harley Davidson. ¿Nunca has sentido temor frente a estos otros grupos que circulan en las carreteras, sobre todo cuando ustedes están en ellas, Olga?
La verdad que sí. Sí, sí, sí tenemos. No le puedo decir ni respeto, porque actualmente no los respeto, porque no me gusta el tipo de representación que hacen a las personas de moto, pero sí los respetamos en una forma, porque si hacemos cosas contra ellos, sí hay problemas.
Claro,
con los grupos de nosotros.
Más sí. Temor que respeto, me imagino, ¿verdad?
Efectivamente.
Ahora, cuéntame, Olga, ¿cuál es la repercusión inmediata que ustedes han visto después de los incidentes del domingo? ¿Qué pasa con la gente? ¿Cómo reacciona cuando los ven, por ejemplo, en las motocicletas, en la calle? ¿Qué está pasando en los restaurantes? Tú me contabas que ahora no podrán entrar a ellos con sus chalecos.
Efectivamente, ahora nos tenemos que quitar los chalecos, porque todos los chalecos tenemos lo que le llamamos cut, que son los patches. Uh-huh. Y entonces eso representa los clubs, cosas así, para evitar problemas. Muchos de los restaurantes ya han quitado que no podemos entrar con los chalecos. Así que tenemos que quitarnos los chalecos afuera, dejarlo en la moto y poder entrar al restaurante.
¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? ¿Has notado algún tipo de reacción en esta semana?
Sí, sí, la verdad que sí. He notado las personas un poquito más cuidadosa cuando no se pegan tanto a nosotros. Hay otros también que nos miran con cara fea, que eres una motociclista, you know, cosas así. Los policías, que nunca, ahora miran 2 o 3 veces para mirarnos. ¿Sí me entiendes? Que normalmente ni nos daban caso, ¿qué se pasaba? Ahora no, ahora van despacio, te miran.
Uh-huh. En la zona donde tú vives, Olga, que es El Paso, en el estado de Texas, está, por supuesto, un tanto distante de Waco, donde se produjeron los incidentes del pasado domingo. ¿Hay gente de estos grupos beligerantes, de los bandidos o los cosacos o los que tú mencionabas?
Oh, sí, sí. Son muy grandes en Texas. Los bandidos son los más grandes de Texas. Es el grupo más grande. A ellos hay que pedirle permiso hasta poder ponerle algo en tu chaleco.
¿Y eso sucede con frecuencia, Olga?
Oh, sí. Uno no puede hacer nada aquí. Uno no puede hacer ni una corrida. Vamos a decir que vamos a hacer un evento para alguien. Nosotros le tenemos que pedir permiso al Coalition, que es ellos, para hacer los eventos.
Y esto obviamente debe ser bastante complicado para gente que ve la motocicleta y los paseos en ella y las actividades que ustedes realizan como algo, como un hobby, ¿verdad?
Es un hobby, también es una forma de vida, porque cuando uno monta moto, mira las cosas diferentes, de veras que sí. A veces personas no lo entienden porque quizás no se han montado en uno, pero es una sensación, una forma de vida que te entra, y sí lo consideramos personas que montan con nosotros como hermanos y hermanas, sino es una familia, es una familia, es muy importante porque nos cuidamos, nos vigilamos, y tener personas así como grupos así que nos impiden hacer las cosas es muy incómodo.
Claro. Olga, ¿cómo te sientes ahora después de todo esto? Sobre todo con la cobertura informativa que se le ha dado cuando se habla de pandillas de motociclistas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas?
Me molesta mucho porque no somos pandillas. Hay unas cuantas que son pandillas, pero la mayoría de nosotros somos clubs de motociclistas. Y no nos gusta que nos comparen con una ganga, porque es diferente.
Desde luego. Bueno, Olga Pate, muchísimas gracias por esta disponibilidad de hablar con La Voz de América y compartir con nosotros todos estos detalles. Yo creo que la recomendación más apropiada es que te cuides mucho cuando estés en las calles y en la carretera y aléjate de esos grupos.
Siempre. Muchísimas gracias. Quiero que recuerden que nosotros no somos nada más motociclistas. Yo soy una hermana, soy una madre, soy una esposa y soy una abuela.
Obviamente, pero además te gusta la motocicleta, que eso es lo importante.
Es mi vida.
Disfruta tu Harley. Muchas gracias, Olga. Muy amable.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Ok, gracias. Hasta luego.
Nos vamos a una pausa. Enseguida estamos con ustedes.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Estamos en Estudio 45, un programa de La Voz de América. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que una disminución en las formas tradicionales de trabajo se está llevando más bien a mayor pobreza debido a la inseguridad generalizada en el mercado laboral a nivel global. En el informe titulado Empleo Mundial y Perspectiva Social 2015, la OIT examina la naturaleza cambiante de los empleos. La llamada compañía hombre, que podía depender de un trabajo constante, salario y una jubilación al final de su vida laboral, es una especie en peligro, dice la OIT. Nuevos datos muestran que menos de uno de cada cuatro trabajadores hoy en día está empleado en condiciones estables de trabajo. Y terminamos Estudio 45. Muchas gracias a la producción general de Mike Frank, al apoyo siempre invalorable de Flavio Villacorta, Skip Sisk y Alfredo Santos, nuestros ingenieros de sonido. Nos vamos con Jordan Sparks, el ganador del concurso American Idol. Double Tap se llama el tema. Que pasen muy buen día. Hasta mañana.
Insta famous overnight, yeah. Don't be scared to admit it. I've seen you look from the start. Oh, on my Instagram you be looking. Secret looks on your phone. I know, baby, on the low.
Hello.
Hey, are you home?
Yeah, come over.
Bet you won't double tap that hoe. Go ahead, let me know about you. Hashtag something, show you gangster. Oh no, don't be no square.